Y hoy, viernes 12 de junio, es el último día que el Papa va a estar aquí en España. Concluye su viaje a nuestro país visitando nuestra isla. Hoy llegará a Tenerife tras una intensísima jornada de ayer en la isla vecina de Gran Canaria. León 14 aterrizó ayer jueves en la base de Gando en la isla vecina, minutos antes de las 11 de la mañana. Y poco después que lo hiciera el avión del presidente del gobierno, que había venido para recibirlo a pie de pista. Pedro Sánchez al final no consiguió que Ángel Víctor Torres estuviese por delante de Fernando Clavijo con esta polémica absurda, infantil, que se le ocurrió al presidente del gobierno de intentar ningunear, tapar a su nuevo enemigo íntimo, Fernando Clavijo, para promocionar al candidato socialista Ángel Víctor Torres. Pero bueno, esto al final queda en una anécdota, en un intento y no poder de hacer un poco más el ridículo de lo que lo hemos hecho. A nadie le va a importar quién estuvo delante de quién. Pero bueno, Pedro Sánchez no desaprovecha ninguna oportunidad para seguir intentando visibilizar que los suyos son los mejores y los demás los peores. En tierra ya digo que le esperaban al pontífice numerosas autoridades encabezadas por el propio Pedro Sánchez, acompañado de varios ministros, en concreto Felipe Bolaño, Margarita Robles, Elma Sanz y el propio Ángel Víctor Torres. Fernando Clavijo estuvo acompañada por la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez. La agenda del Papa le llevó directamente del aeropuerto al muelle de Arguineguín, en Mogán, epicentro de la crisis migratoria del año 2020, que en aquellos momentos reunió a casi 3.000 personas inmigrantes en tan solo un fin de semana. Ayer estuvieron 1.800 personas migrantes, además de personal de salvamento marítimo y algunas participantes de ONG que en aquellos momentos del año 2020 fueron protagonistas de atender a las personas que llegaban en patera. El discurso del Papa, centrado en el objetivo principal de este viaje a Canarias. El lema son personas, no expediente, no son números. Sánchez fue abucheado cuando intentó competir con el Papa en bendecir niños. Él no puede bendecir a niños de momento, ya denle tiempo que igual va y se lo inventa. Pero también cogía a bebés de las manos de los ayudantes de las ONG. Un poquito bochornoso, que cuando tuviera que estar en el año 2020 no apareció ni se le esperaba y ahora intente venir aquí nuevamente a lavar su imagen. Insisto que hubo gente que se quejó, abucheó y algunas declaraciones así lo acreditaban. Intentó robarle el protagonismo al Papa, pero no lo consiguió. Cuando tuvo que estar, no estuvo. A continuación del encuentro con los inmigrantes en Arguineguín, León XIV se trasladó a la capital Gran Canaria para el encuentro con los obispos y representantes del clero. Por último, ya por la tarde, ofreció una multitudinaria misa en el estadio de Gran Canaria para 35.000, 50.000 personas. Hay una diferencia de apreciación, pero vamos a decir que 40.000 puede ser la cifra adecuada de los que asistieron a la misa. Antes de esa misa hubo una audiencia privada con el presidente Clavijo de aproximadamente unos 20 minutos, donde el presidente le transmitiría todas las inquietudes que aquí en Canarias él representa, porque por eso es el presidente de todos los canarios. El Papa centró todo su discurso en la tragedia de la inmigración. Frases como la dignidad humana no tiene pasaporte, las personas no son números, no son expedientes, no podemos permitir que el Mediterráneo y el Atlántico se conviertan en cementerios sin lápidas. Sí. Fue muy crítico, muy crítico, muy crítico con la comunidad internacional por su inacción ante el drama migratorio y además escuchó testimonios de un sinfín de inmigrantes, entre ellos el de una víctima de trata, el del capitán de un barco de salvamento marítimo, una voluntaria de Cáritas diocesana y una mujer migrante en el resignificado muelle, decíamos ayer, que ya no es el muelle de la vergüenza, sino se resignificó como el muelle de la esperanza. Quizás el más duro de los testimonios que escuchó el Papa fue el de Blessing, que traducido significa bendición, que no pudo mostrar su rostro por miedo a la represalia, pero su historia fue leída por una voluntaria. En esa historia contaba cómo le quitaron a su bebé para obligarla a prostituirse, informa del maltrato que recibió por parte de alguna que otra organización que teóricamente la estaba protegiendo, denunció cómo la separaron de su hijo de tan solo 11 meses y explicó que no dejó Nigeria porque quisiera, sino porque no habría otra salida. Y cuando llegó el momento de cruzar el mar, fue testigo de cómo las personas que salieron por delante de ellos murieron ahogadas. En Vegeta, el Papa siguió insistiendo en el motivo principal de su viaje a Canarias. Que no se olvide el motivo de mi viaje, repitió en un par de ocasiones. Finalizó con una misa multitudinaria, como digo, entre 35 y 40.000 personas en el estadio de Las Palmas de Gran Canaria. El Papa León termina este viernes en Tenerife su gira por España. Entre los actos previstos está la visita al Centro de Acogida de Inmigrantes de las Raíces, el más grande de toda Canarias. Según ha adelantado la ONG ACCEN, que gestiona el centro, el Papa dará un discurso frente a los usuarios y trabajadores de este centro. La verdad es que ya hay quien se queja, porque también habrá trabajadores de Cruz Roja y no todos los inmigrantes van a ser escuchados, es imposible. Algunos de los migrantes incluso han protestado a algunos medios de comunicación locales quejándose de haber sido excluidos. La verdad es que en las dos horas que va a estar allí, en menos de dos horas, va a ser imposible que atienda a todo el mundo. Pero bueno, recordamos la agenda que para hoy tiene prevista el Papa en nuestra isla. Llegará dentro de una hora y poco, a las 9:10, está prevista el aterrizaje en el aeropuerto Tenerife Norte Los Rodeos, y de ahí directamente se irá a las 9:30 de la mañana a ese encuentro con los migrantes en el centro de las Raíces. Posteriormente, a las 10:10, realizará otro encuentro con la realidad de la integración de los migrantes, es decir, ya gente que no está en los centros de acogida, sino que está integrada en familias, en trabajo, en esta ocasión en la Plaza del Cristo de la Laguna. A las 12:15 se celebrará la Santa Misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Es muy curioso y de verdad, el desconocimiento de la península, de nuestra realidad canaria, es tremenda. Esta mañana, en más de 5 ocasiones, una cadena nacional, en concreto Antena 3, se refería a esta misa como misa en el puerto de la Cruz. El contenido de la agencia de comunicación dice en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, pero como algunos redactores de Antena 3 desconocen y han venido al puerto de la Cruz, por 5 veces definieron la misa, la ubicaron en el puerto de la Cruz. Tanto es así que ya está, me asusté, digo, pero me habré yo perdido algo y le han cambiado por esto de los agustinos del puerto de la Cruz y va a venir el Papa. Pues no, es el desconocimiento de la realidad canaria que tienen no solamente los políticos nacionales, sino también muchos medios de comunicación nacional. Bueno, y después ya a las 2:30 y tras la misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, se celebrará la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Los Rodeos, con la presencia del rey Felipe VI. Ya creo que Pedro Sánchez no le acompañará, aunque este igual se quiere sacar una nueva foto. A las 3 de la tarde ya nos abandonará y saldrá rumbo a Roma. Intensísima la agenda, cortita la visita y nos tiene absolutamente bloqueado. Hoy viniendo hacia acá, hacia el puerto de la Cruz desde la Quinta, en el tramo de autopista comprendido entre Santa Úrsula y el enlace de San Jerónimo, me he cruzado, lo he ido contando porque me llamó la atención, porque según salí me encontré con T7 lecheras de la policía, furgoneta, de la Policía Nacional. Pero es que después venían más caravanas, 22 conté. Desde la Quinta, el trayecto de la Quinta a San Jerónimo, con lo cual imagínense ustedes, los delincuentes del norte de la isla, lo contento que deben estar con toda la policía trasladada a Santa Cruz. Ya las medidas de seguridad de primera hora de la mañana son intensísimas, está todo absolutamente bloqueado, tanto en la Laguna como en Santa Cruz. Los voluntarios están haciendo su trabajo desde primera hora de la mañana y la Policía Nacional y la Guardia Civil con unos controles totalmente restrictivos para evitar que exista ningún tipo de problema en la visita del Papa a Tenerife. Estamos en alerta 4 de actividad terrorista, con lo cual están todos los cuerpos y fuerzas de seguridad movilizados. 200 efectivos van en torno a la caravana del Papa, tan solo en la caravana. Imagínense ustedes qué despliegue de seguridad se ha producido. Ya se está produciendo, bueno, todavía no, pero ya mismo están cortando la TF5 para evitar que pueda haber algún tipo de movimiento que afecte a la apretadísima agenda. Dense cuenta que aterriza a las 9:10 y a las 9:30 tiene que estar en las Raíces, pero después del encuentro a las 10:10 tiene que estar en la Laguna y a las 12:15 tiene que estar en la misa. Es decir que mejor que limpien las carreteras. Está Santa Cruz, me han mandado fotos nuestro querido Ignacio Gómez Burzaco, está como en el COVID, completamente vacía, grupos de voluntarios con su gorrita roja en los accesos a la explanada del muelle del puerto de Santa Cruz de Tenerife y a la zona del mercado y a la zona de la Laguna no se puede, de la Plaza del Cristo no se puede acceder si no es con una credencial, y los voluntarios están teniendo problemas de acceso. Pero bueno, la seguridad está por encima de todo y esperemos que esta visita a Tenerife sea recordada por algo que sea para recordar, por ejemplo, por lo mismo que pasó en Gran Canaria, el multitudinario recibimiento y el apoyo masivo, más gente en Las Palmas que en Barcelona. A lo mejor somos más católicos aquí en Canarias. Bueno, pero no solamente el Papa vive la actualidad en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país, porque desgraciadamente siguen acompañándonos malas noticias que nos generan tristeza y desasosiego. Habíamos comentado hace alguna semana, en concreto una semana, una valoración detallada que llegaba a valorar las joyas de Zapatero casi en los 100 millones de euros, valorando algunas de las joyas grandes entre 9 y 16 millones de euros. Bueno, pues ya la UDEF le ha trasladado al juez Calama la primera valoración oficial de las joyas de Zapatero. Y a la baja le da un valor mínimo a las joyas grandes, porque las pequeñas no están incorporadas, de al menos 1,3 millones de euros. Vaya marrón que le está cayendo a Zapatero, que el 17 y 18, la próxima semana, tendrá que explicar ante el juez Calama el origen de estas joyas. Valoradas, insisto, como mínimo, según perito judicial altamente cualificado, en al menos 1,3 millones de euros. Tendrá que explicar qué tipo de herencia recibió o qué tipo de regalos le hicieron. Lo tiene difícil Zapatero, solamente con el tema de explicar qué son estas joyas y de dónde vienen. Ya nunca volverá a ser el referente a la izquierda, pase lo que pase a partir de ahora. Ya el descrédito de Zapatero es una realidad y creo que difícilmente volverá a aparecer en un mitin del Partido Socialista Obrero Español como valor emergente de la izquierda. Ha sido una persona que ha sido importante para este país, pero va a acabar francamente mal. Francamente mal porque lo tiene difícil, ya digo, independientemente de lo que acabe este proceso judicial. Pero a ver quién va a creer en Zapatero ya. Simplemente sabiendo lo que sabemos hasta ahora, que no es ni un poquito pequeñito, ni un 5 ni un 10% de lo que podemos llegar a conocer. Y a mí lo más que me entristece es que la defensa de Zapatero se va a centrar exclusivamente en intentar que no se acumulen pruebas de cargo en el sumario. Van a intentar deshacer, administrativamente hablando o procesalmente hablando, todo el procedimiento del juez Calama. Lo van a tener difícil porque este juez es un profesional estricto y riguroso. Pero que la defensa no vaya a desmentir, a aclarar, a decir la verdad, sino que vaya a intentar que no lo pillen, a intentar poner palitos en las ruedas en el proceso, a intentar sacar pruebas del sumario, pues dice mucho de que la conciencia tranquila no la debe tener. A lo mejor el sentimiento de impunidad le perdió y algunas fuentes bastante bien informadas, porque ya hay que pensar que son bastante fidedignas esos medios de comunicación, que han sido tachados de fabricadores de bulos, de la fachoesfera, de la maquinaria del fango, pero es que semana tras semana vamos viendo que aquello que eran rumores que estaban desacreditando por parte de otros medios de comunicación afines al gobierno y el propio gobierno, probablemente ensobrados o untados con mantequilla. Probablemente digo porque también están saliendo informaciones de cómo operaba la trama de las cloacas en la compra de voluntades de medios de comunicación y periodistas. Pues algunas fuentes dicen que esto es el chocolate del loro, que es la punta del iceberg, que esto es el dinero de caja. Estas joyas que tenía ahí, porque son fácilmente transformables en dinero. Lo dudo, pero bueno, esas son hay fuentes que antes decían que eran bulos, que ahora ya hay que empezar a darle credibilidad. Bueno, pues hablan de importantes operaciones con el petróleo, que está también siendo investigado a nivel nacional y a nivel internacional, tráfico de oro, incluso de criptomonedas, donde la trama se llevaba el 1% de los movimientos de petróleo. Hablamos de petroleros valorados en 200 millones de dólares, que el 1%, pues ya saben, son 2 millones de dólares, de los cuales el 25% iban a manos de Zapatero, con lo cual hay un entramado societario de dinero internacionalmente movido, que denle tiempo a la justicia, a la española y a la internacional, que nos iremos enterando de que si esto es una maquinaria del fango, una maquinaria de bulos, o realmente hay realidades detrás, que todo apunta, de verdad, todo apunta a que va a ser más verdad que falso. Y mientras aquí en España el ariete contra los jueces se ha convertido en una persona que realmente a mí me parece poca credibilidad, y viendo cómo habla y a quién se dirige y cómo se dirige, pues él sabrá lo que hace. Pero bueno, ya saben que está quemado porque es el candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid y actual ministro de Transformación Digital, Óscar López, que no se retracta de lo que ayer le comentábamos, sino al revés, se reafirma. La frase gloriosa que dijo todo un ministro del Gobierno de España es, abro comillas, hay jueces que prevarican. Y si no son ellos, son alguien de su entorno. Es una gracieta que se ha inventado haciendo un símil con lo expresado en la sentencia del Tribunal Supremo. Que recuerden que digo que decía que Álvaro García Ortiz no había prevaricado, o alguien de su entorno cercano. Pues el ministro se lo devuelve a los jueces. Dice que los jueces en España prevarican. Y claramente en referencia al Tribunal Supremo. Este comentario lo hizo en la entrega de un premio que ya también se lo comentábamos, pero por si acaso alguien no se ha enterado, esto no es una broma, esto es verdad. El diario Público, medio digital de reconocido prestigio, entiéndase la ironía, que ha hecho cosas como inventarse el doble carnet de identidad del DNI o la bomba Lapa puesta por la UCO en el coche de Sánchez. Es decir, este tipo de cosas que van saliendo, que eso no son bulos, eso no son para radicalizar, pero son medios de comunicación que después son premiados por las subvenciones públicas y por la contratación de campañas, ¿no? Bueno, pues el diario Público ha nombrado personaje del año a Álvaro García Ortiz, lo decíamos ayer. Y en este marco, Óscar López hace esas declaraciones. Hay jueces que prevarican. Y si no son ellos, son alguien de su entorno. Y ya digo que lejos de retractarse en el día de ayer, se reafirma. En base a la libertad de expresión que él sí ejerce. Olvidándose de que es ministro de España, que es parte del Poder Ejecutivo. Y el respeto al Poder Judicial brilla por su ausencia. Con lo cual, el Poder Judicial está siendo muy tibio en los comunicados que está emitiendo. Pero en algún momento se cansarán. De momento, yo lo que les pido es que sigan haciendo su trabajo de la manera más honesta, de la manera más independiente que puedan, y que sigan salvaguardando los pilares del Estado de Derecho. Bueno, pues el Tribunal Supremo ha emitido un informe desfavorable a que el Gobierno conceda el indulto al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado a 2 años de inhabilitación para este cargo por un delito de revelación de secretos sobre Alberto González Amador. Una sentencia que ya saben ustedes que desde el Gobierno de España pues dicen que ha sido sin pruebas. Y además un ministro pues dice que los jueces prevarican. Bueno, pues el Tribunal Supremo se ha reafirmado en que no es aconsejable el indulto al exfiscal. Pero ya saben ustedes que, y si no se lo cuento yo, que esta decisión final es del Consejo de Ministros. Con lo cual, ¿alguien tiene alguna duda que el indulto va a llegar al exfiscal general del Estado? Bueno, pues los fiscales también están mosqueados. Los fiscales de batalla, de pie de calle. Y se rebelan contra las reuniones que se han confirmado desde la Fiscalía General del Estado con el número 2 de don Álvaro, que sí fue informado de estas reuniones y que además promocionó a su número 2 como fiscal de lo penal en el Tribunal Supremo. Pues los fiscales están muy mosqueados porque tienen toda la razón de mosquearse. El descrédito de la institución está llegando a unos límites insospechados después de que su máximo representante, el fiscal general, haya sido condenado e inhabilitado, que se esté conociendo las relaciones de esta institución del Estado tan importante con la cloaca, con la trama de Leire. Tremendo. Y además ya saben ustedes que la mecánica es niegan la mayor de entrada, no conocen a la señora, nadie se ha reunido con nadie, nadie ha hablado de nada, después sí, pero poco, nos hemos reunido pero tal, y lo último es que el contenido de esas reuniones no era para favorecer los intereses del PSOE, del gobierno de Pedro Sánchez. No, era para otras cosas. Cuando no les queda más remedio que reconocerlo, y lo han hecho tanto la Dirección General de la Guardia Civil como la Fiscalía General del Estado. ¿Qué hacía Leire Díez en esos sitios? Esa que era una militante de Vasos, Antoñita la Fantástica. ¿Qué hacía? ¿Y por qué le pagaban los viajes? ¿Y por qué le pagaban un sueldo? ¿Y por qué coincidió la actividad de esta señora después de haber hablado con Santos Cerdán, después de que Santos Cerdán se reuniera con el puto amo, después de los 5 días de reflexión? ¿Esto nos lo tenemos que comer todo? ¿Esto es todo mentira? Bueno, pues sigamos. La encuesta del CIS, que ya está denunciado por prevaricación, porque las informaciones que nos ponen en conocimiento de todos los ciudadanos usando nuestros impuestos, pues tienen poco rigor, en opinión del Partido Popular. Pero, tras conocerse estos últimos escándalos, se hace un nuevo CIS entre el día 1 y el día 4 de este mes de junio y se muestrea con 4.024 encuestas. El otro día llamaron a mi teléfono desde el CIS para hacerme una encuesta. No me dio tiempo y no la pude hacer. Pero es cierto que hacen encuestas telefónicas y son interesantes. No me han hecho a mí nunca ninguna, pero el otro día me dio un coraje tremendo porque ponía CIS, pues lo ponen igual que pone teléfono no deseable, a lo mejor de dudoso origen y tal. También te pone CIS, encuesta CIS. Igual era también un fraude, pero bueno. Se han revisado 4.024 encuestas entre el 1 y el 4 y alucinen porque sigue ganando el PSOE las elecciones generales. Eso sí, pierde 5 puntos con respecto al anterior. Y el Partido Popular sube 2,2 puntos, con lo cual la diferencia se reduce a menos de la mitad. Pero, insisto, sigue ganando las elecciones. El Partido Socialista 31-27, 31% para el PSOE, 27% para el Partido Popular. Pero bueno, Vox se mantiene en la tercera posición, dejando 4 décimas en intención de voto, pasando al 15,8, mientras que Sumar y Podemos suben un poquito, ganando 3 décimas cada uno, al 6,4 y al 2,8. Estas son las encuestas del CID, que es curiosísimo, ¿no? Pero SALF parece que ya va creciendo y puede incluso llegar a obtener representación. Otra noticia es que ya por fin el presidente Mañueco vuelve a ser presidente por tercera vez consecutiva y por segunda vez consecutiva con el apoyo de Vox, con el que en esta ocasión está más cómodo porque el antiguo líder de Vox, el señor Gallardo, era bastante más complejo que el señor Carlos Pollán, que además es amigo personal del señor Mañueco. Por supuesto, sigue estando en los discursos la explicación de lo que es la prioridad nacional. Y Andalucía ya tiene mesa en su Parlamento, con mayoría del Partido Popular y con Vox fuera de esta mesa del Parlamento, cosa que indica que a lo mejor Moreno Bonilla consigue formar gobierno y obtener su toma de posesión sin tener que contar con los votos de Vox. Parece que puede tener alguna oportunidad. Le ha dado 2 miembros, o se ha conformado la mesa del Parlamento, con 2 miembros del PSOE, 3 del Partido Popular, dejando fuera al resto de formaciones políticas que obtuvieron representación en las últimas elecciones andaluzas. También tenemos que hablar de los disparos que se produjeron antes de ayer en Punta Umbría contra la Guardia Civil en una operación contra la droga en el sur de nuestra península ibérica. Un cargador completo se vació contra la Guardia Civil a través de una pistola y ráfagas de balas con armas semiautomáticas. Los agentes habían desplegado un dispositivo para detectar una narcolancha que estaba navegando cerca de las costas de Huelva, en concreto en el municipio de Punta Umbría. En la operativa se intervino, aparte de un montón de balas, más de 1 tonelada de hachís. La lucha contra el narcotráfico en el sur de la península está convirtiéndose en una profesión de riesgo, mucho riesgo. En esta ocasión no ha habido fallecidos, pero sí es impresionante cómo se enfrentan los narcotraficantes con la Guardia Civil, cada vez con más impunidad, con más medio y con más descaro. Y esto que lo Consur está desmontado y que no tienen previsión de que se vuelva a montar. Hoy se pone en marcha, a pesar de lo que ha dicho el Papa en Gran Canaria y lo que va a decir hoy en Tenerife, el nuevo pacto migratorio europeo promovido por Giorgia Meloni desde Italia y aprobado provisionalmente por la Unión Europea, pendiente de su aprobación en el Parlamento, pero de 27 países, 26 están de acuerdo con el nuevo pacto migratorio. El único país que no está de acuerdo se llama España, la España de Pedro Sánchez. Mauricio Valiente hace unas declaraciones donde dice que si el pacto de migración de la Unión Europea se pone en funcionamiento, no va a responder al fenómeno migratorio y a Canarias nos va a poner muy difícil aceptarlo y responder. Director del CEAR, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, analiza con incertidumbre lo que puede pasar si el Pacto Europeo de Migración y Asilo se pone en funcionamiento con todo el contenido que está aprobado por los países de la Unión Europea. Sus efectos sobre nuestras islas pueden ser devastadores y el riesgo que plantea para los derechos de las personas migrantes muy grande. Veremos a ver, ya Fernando Clavijo estaba levantando la mano que ojo con este pacto en aplicación dentro de todo el territorio europeo, incluyendo las Islas Canarias. Aquí deberían de tener un poquito de consideración con que no somos iguales que la costa mediterránea, no es lo mismo Canarias que Córcega, Cerdeña, Sicilia, ni Mallorca. Pero bueno, ya veremos en qué queda todo esto. Hoy se pone en marcha ese nuevo pacto migratorio consensuado en la Unión Europea. Y el Estado ha aprobado el reparto del Plan Estatal de Viviendas para los años 26-30, con 371 millones para nuestra comunidad autónoma. El nuevo plan va a movilizar una inversión total anunciada por el Consejo de Ministros y por el presidente Sánchez, de 7.000 millones de euros, de los que 800 millones corresponden a la anualidad del año 2026. Noticia sorprendente, el artista sevillano Beret, que el pasado sábado actuó en la vigilia celebrada en la Plaza de Lima en Madrid, fue detenido en la tarde de ayer por una supuesta agresión sexual. Poco después ha sido puesto en libertad con cargos sin fianza. Libertad provisional a espera de que se instruya el sumario, pero con total probabilidad pues tendrá que ir a juicio por una acusación de una supuesta agresión sexual. Autorizan a revisar los movimientos bancarios de González Amador. El juez le ha pedido a la UCO que se ponga a trabajar y que revise las cuentas de González Amador. Hablaremos quizás en la mañana de hoy de por qué está pasando esto con este hombre. Por ser el novio de Ayuso, se está complicando la vida. Yo no digo que este hombre sea culpable o inocente, pero todo esto empezó porque él quiso regularizar unas declaraciones de la renta porque lo pillaron. Lo pillaron intentando pagar los menos impuestos posibles. Y que se haga público el detalle fiscal, el detalle de la relación de un ciudadano con el Ministerio de Hacienda, yo creo que eso es ilegal. Pero bueno, ya han condenado al fiscal general del Estado por desvelar secretos del sumario. Pero se siguen poniendo en conocimiento público absolutamente todo el contenido de sus declaraciones, de sus intentos de llegada de acuerdo. Y el que haya tenido algún conflicto con la Agencia Estatal de Hacienda, con la AET, la Agencia Estatal Tributaria, sabe cómo funcionan. Y saben lo que te recomiendan los abogados. Más de 100.000 euros de diferencia entre lo declarado y lo que te están pidiendo supone cárcel. En este país, defraudar 100.000 euros a Hacienda te supone 100.000, 120.000, creo que. Pero bueno, una cifra que para una empresa no es tanto. Para una empresa medianita no es tanto. Y se te ponen de corbata. Porque el enemigo no es poco. Y lo normal es llegar a un acuerdo que sea por debajo de esa cifra, pagar si se puede y después esperar que te venga la multa para evitar un juicio. Y eso es lo que estaba haciendo González Amador. Intentar llegar a un acuerdo con la agencia tributaria para intentar evitar un juicio. Yo no soy amigo de González Amador ni creo que sea un trigo limpio, sinceramente. Tiene pinta de que alguna cosita esconde, ¿no? Pero que es que increíble. Es increíble el daño que se está haciendo a tío por haberse enamorado de una presidenta que además es muy mona y muy simpática. A mí me cae bien. Si se dedicara a otra cosa que no fuera la política, pues mejor. Pero bueno, ahí andaba. Hablaremos de este tema porque tiene sus aristas. Tiene sus aristas. Bueno, pues tras días de bombardeo, el señor Trump ordena suspenderlo. Vuelve a decir, una vez más, que el acuerdo está a punto de caramelo y que este fin de semana podría firmarse. El pacto es inminente. Un buen acuerdo está listo y se podría firmar en Europa. Él no asistiría, porque este fin de semana está ocupado. Y a lo mejor en la ocupación que tiene este fin de semana, el señor Trump es lo que le puede llevar a hacer estas declaraciones que el régimen de los ayatolás nuevamente no ha confirmado. Pero Trump insiste por 38ª vez en que el acuerdo está para firmarlo y que probablemente se haga este fin de semana. Cada fin de semana, uno de cada dos, dice que va a haber un acuerdo de paz. Pero bueno, el domingo ya saben ustedes que él cumple 80 años y que va a llevar allí a Tupuria y a 4.600 amigos en una cúpula metálica, un escenario más alto que la Casa Blanca, puesto delante de la Casa Blanca. Este hombre, la verdad, es que es ególatrano, lo siguiente. Pero veremos a ver si al final consigue llegar a un acuerdo de paz y le dan el premio Nobel el año que viene. Y el Banco Central Europeo ha decidido subir los tipos de interés por primera vez en 3 años. ¿Por qué? Porque quiere poner fin a la inflación, quiere contenerla, que se está disparando después de que llevemos más de un mes con la guerra de Irán y con el cierre del estrecho de Hormuz. El Banco Central Europeo va a elevar la tasa de referencia hasta el 2,25%, y digo que esto es por efectos de la guerra de Irán. Contener la inflación es sinónimo de subir los tipos de interés. Los que tengan hipotecas variables, pues ya saben ustedes que vayan preparando unos poquillos más de euros mensuales porque les va a afectar. Y en Gran Bretaña, otro ministro dimite. Qué envidia le tengo yo a la política británica. Algunos dicen que el sistema es peor que el español, pero mira, es más cercano. El ministro Starmer vuelve a tener problemas con miembros de su gabinete. ¿Se imaginan ustedes a un ministro de Defensa en España dimitiendo porque tiene una opinión diferente a la que tiene su presidente? ¿Se lo imaginan? Imposible, ¿verdad? Es ciencia ficción. Bueno, pues el ministro de Defensa dimite porque está en contra de lo publicado por Starmer, de lo que ha comunicado, de que no va a incrementar más de lo que ya ha incrementado el gasto en defensa. Y el ministro tiene la opinión de que, viendo lo visto en Irán y en Ucrania, que es necesario, independientemente de lo que le diga Donald Trump, a lo mejor es amigo de Trump, de eso es subir más del 2% el gasto en defensa. Y ya empezó el Mundial con poquita repercusión, porque nosotros, entre las alfombras de la rotaba, que fue una maravilla ayer, y lo del Papa, etapa, pues estamos pues un poquito fuera de juego, ¿no? Pero bueno, ayer ya comenzó el Mundial, México 2, Sudáfrica 0, con 3 expulsados y graves problemas en la organización, que produjo una demora en la ceremonia inaugural, que fue bastante típica y plana. No lo vi en directo, pero vi un resumen y después los comentarios que se han publicado en distintos medios de comunicación. Lo más significativo, la actuación de Shakira, pero ni siquiera ella fue capaz de salvar un espectáculo bastante mediocre, a pesar de que va a ser el Mundial más caro de la historia de los mundiales. Aquí en Canarias no podemos olvidar que el día de ayer fue fantástico en la Orotava, que vivió su fiesta más especial y más emblemática, el día en el que todos los villeros se sienten más felices. El brezo, las flores le dieron ese color y ese aroma a las calles del casco histórico de la Orotava, donde 36 creo que eran las alfombras que nos acompañaban ayer, creadas por familias, por agrupaciones culturales, por institutos de enseñanza. El arte efímero que atrajo un año más a miles y miles de visitantes. La procesión por la tarde culminó el día grande de las fiestas de la Orotava con la habitual afluencia de una cantidad de políticos insulares entrenando para la visita del Papa del día de hoy. Bueno, pues la polémica que se suscitó antes de ayer con el orden protocolario de la recepción al Papa se zanjó con una pedazo de entrevista entre Clavijo y el Papa, en secreto no, pero sí en privado, donde me gustaría saber. A ver si en algún momento me puedo enterar, si alguien me lo cuenta. De momento ni idea de qué le dijo Clavijo al Papa en privado. Bueno, y trabajo impone servicios mínimos de hasta el 90% ante la huelga que Televisión Canaria quería haber planteado y quería haber llevado a cabo durante la visita del Papa. La verdad es que los trabajadores de Radio Televisión Canaria están en pie de guerra hace tiempo, no están conformes con la gestión de Coalición Canaria, pero de momento ayer la retransmisión no se vio afectada por este aviso de huelga, ya que trabajo impuso el 90% de servicio mínimo. También ese traslado de la huelga, que van a cambiarla en vez de ahora en junio, pues pasarla al mes de julio, donde ya se notará un poquito menos. También es relevante que ya está abierto el plazo para opositar a educación. Ya son 5.786 los aspirantes a los puestos que van a consolidar, van a estabilizar el empleo en la docencia en Canarias. Se habían preinscrito casi 8.000 personas, pero casi el 30% no ha presentado la documentación precisa para optar a las pruebas que se van a celebrar la próxima semana, creo que en torno al día 20, para que el próximo curso académico los chavalines que estudian en Canarias tengan profesores suficientes para atender sus necesidades. Y eso que está bajando el índice de natalidad, pero la demanda de educadores es muy grande en Canarias y no está siendo cubierta adecuadamente, con muy poquita estabilidad y con mucha fluctuación. Pues ya son 5.786 personas las que van a optar a las casi 2.000 plazas que se proponen para completar el equipo docente de nuestra comunidad autónoma. El gobierno ha dejado sin protección, el gobierno central, el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife. El Consejo de Patrimonio Cultural ha rechazado declarar como bien de interés cultural la obra de Ávalos situada en la Rambla de Santa Cruz. A ver si definitivamente se acaba con este problema y sabemos si lo van a quitar o si lo van a dejar, y si lo van a dejar, que lo dejen en paz. La productividad del trabajo pierde en Canarias 3 décimas desde el año 1995. Alarmante, alarmante este dato, porque es uno de los parámetros que más preocupan a la patronal. Y además, como siempre, cuando estamos hablando de cosas negativas, nuestra comunidad autónoma desgraciadamente encabeza las listas de las comunidades autónomas, siendo nuestro archipiélago la que lo encabeza, seguida del otro archipiélago, de Baleares. Y triste noticia para acabar, Laguna Tenerife vuelve a perder el segundo partido ante el Barça. Y los canaristas mejoran, pero caen de nuevo en el Palau a 97-89. Mañana se jugará el tercer partido, en esta ocasión en nuestra tierra, en el Santiago Martín.